Argentina, quienes ya han comprometido todos sus esfuerzos entonces para hallar el paradero de Galvarino Apablaza. Desde Palacio de la Moneda, Bío Bío, la radio.
La información está primero en Radiograma.
En otras informaciones, la primera incautación del denominado fentanilo chileno en el sur del país se concretó en Osorno, tras la detención de 7 ciudadanos extranjeros vinculados al tráfico de drogas en un campamento de esa comuna.
En el marco de la investigación se detectó la presencia de 2 menores de edad, entre ellos un lactante de 1 año que presentaba vestigios de droga en su organismo. Los detalles desde Radio Bío Bío en Osorno con Eduardo Palacios.
El procedimiento resultó en una investigación que identificó 2 inmuebles en un campamento del sector Rahue Alto en Osorno, uno destinado a la venta y otro al acopio de sustancias ilícitas. Y tras el allanamiento se estableció la participación de ciudadanos extranjeros, de acuerdo a la fiscal jefe de Osorno, María Angélica de Miguel.
Se pudo detener a 7 personas de nacionalidad venezolana que conformaban esta organización criminal destinada justamente al tráfico de drogas. Y junto a ellos, a los 7 personas, una de estas es una mujer, también de nacionalidad venezolana. Todos ellos, 6, los 6 hombres irregulares en el país y ella tramitando una visa temporal.
En el operativo se incautaron 611 gramos de cocaína, equivalente a más de 800 dosis, además de 2 armas de fuego, municiones calibre 9 milímetros y cerca de 1 millón de pesos de dinero en efectivo. Uno de los elementos que marcó el procedimiento fue la detección de cocaína base de alta pureza, conocida como el fentanilo chileno, sustancia poco habitual en la zona sur y asociada a mayores niveles de adicción, y la recuperación de 2 menores, entre ellos uno de 1 año que tiene vestigios de droga en su cuerpo.
Se encontró cera cocaína. La cera cocaína es muy difícil de encontrar. Ha ido en aumento en otras partes del país, en otras regiones del país. ¿Por qué? Porque produce una adicción mayor y a su vez también produce un efecto mayor. Primera vez que la encontramos en el sur de Chile, este tipo de cera cocaína, que también suele llamarse también el fentanilo chileno. Había una menor de 15 años en uno de los domicilios, pero también había un menor de 1 año. Pero además considerar que este menor de 1 año registraba y tenía cocaína en su organismo, lo cual es tremendamente importante y obviamente se están tomando todas las atenciones médicas que corresponden.
Finalmente, el tribunal decretó la prisión preventiva para todos los involucrados y fijó un plazo de 180 días para el desarrollo de la investigación. En Osorno, Bío Bío, la radio.
Y acerca de un accidente de tránsito en Los Ángeles, nos cuenta a esta hora Esteban Sepúlveda.
Una milagrosa escapada tuvieron los ocupantes de un vehículo que esta tarde el conductor perdió el control. Chocó contra un poste del tendido eléctrico y quedó al interior de una vivienda particular. Todo esto en el camino que une Los Ángeles con el sector conocido como Cerro Colorado. Allí, por causas que se investigan, el conductor del vehículo perdió el control y fue así como ingresó hasta este inmueble, esta vivienda particular, y además ocasionó daños de consideración a uno de los postes de media tensión. De hecho, personal de la empresa Coopelán, que es la que abastece de energía este sector, ha llegado con al menos 5 vehículos de emergencia para poder reponer primero el poste y además poder desenergizar las líneas que aún se puede percibir están con el sistema eléctrico activo. Así que, por lo tanto, ahí también se llama a la precaución a los conductores. Todo esto, reiteramos, ocurre en el kilómetro 10-12 aproximadamente de la ruta que une Los Ángeles con el sector rural de Cerro Colorado. Todo esto hacia el sector oriente de Los Ángeles. En esta ciudad, Bío Bío, la radio.
Una marcha estudiantil se desarrolla en el centro de Temuco. Los detalles los vamos a conocer con Esteban Arauz desde Radio Bío Bío en esa ciudad.
Este es el ambiente que se registra en estos momentos acá en la Avenida Alemania, en la ciudad de Temuco, capital regional de la Araucanía, donde se registra una manifestación estudiantil que convoca a un grupo de 200 personas, principalmente estudiantes secundarios y también estudiantes universitarios que han marchado durante el transcurso de esta tarde por el centro de la ciudad de Temuco. Es una manifestación que se suma también a otras que ya se han realizado durante el transcurso de la semana pasada, sumándose a otras durante lo que ha sido el gobierno de José Antonio Kast. es una manifestación que se esperaba finalizara en la intersección de la avenida Caupolicán con calle Manuel Montt. Sin embargo, una de las organizadoras preguntó a viva voz si esta continuaba en dirección hacia la Universidad de la Frontera o avanzaba por avenida Alemania en dirección hacia el poniente. Sin embargo, la mayoría optó por esta segunda opción y va avanzando en dirección hacia lo que es la intersección de avenida Alemania con Holzeter. Va avanzando por el exterior de la Universidad Católica de Temuco, el campus San Francisco. Esto también súper vigilado por la presencia de carabineros que se encuentran realizando desvíos de tránsito producto de horario punta. Muchos vehículos van avanzando en dirección hacia sus hogares. Bío Bío, la radio.
Donde tú estás, Bío Bío está. Generadores Colbok. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbok. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbok. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
¡Hey, empresaurio! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
¿Quieren saber cómo viajo tanto? Con el programa de beneficios Santander Rewards. Acumulo hasta 1,2 millas Latam Pass en mis compras con mi tarjeta World Member Limited. Entro al lounge Latam World Member con un acompañante y tengo maleta gratis en todos mis vuelos operados por Latam. Y si entras a santander.cl, puedes ver que hay más beneficios como conciertos y descuentos. ¡Nos vemos! ¡Que vuelo en un rato! Tengo más beneficios, vivo más experiencias. Santander Rewards.
Santander, es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
El gobierno anunció dos nuevas medidas para fortalecer el plan Chile Sale Adelante. Se trata de dos subsidios, uno para la pequeña pesca artesanal y otro para las familias del 80% más vulnerable del registro social de hogares.
Mientras el oficialismo celebró los anuncios, la oposición insistieron en que el Ejecutivo debe dar pie a los cambios, pie atrás a los cambios en el MEPCO. Los detalles con Bárbara Payal. Bárbara, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Esta jornada, luego de liderar el Comité Chile Sale Adelante, el presidente José Antonio Kast dio a conocer nuevas medidas de mitigación por el alza a los combustibles. Este comité sesionó por primera vez, usted recordará, el viernes pasado, y pese a que se iban a desarrollar todos los viernes durante esta semana, se anticipó. Estuvieron presentes los ministros de Interior, Hacienda, CEGO, Transportes, Energía y los subsecretarios de Seguridad y de Pesca, además de los presidentes de las asociaciones de municipios. ¿Qué es lo nuevo? Respecto a la pesca artesanal, el gobierno entregará un aporte de 100.000 pesos mensuales por embarcación en la pequeña pesca artesanal. Estos son botes de hasta 12 metros de eslora para cada mes con actividad por hasta 6 meses. Una medida que beneficia a 9.000 embarcaciones que están en el registro pesquero artesanal y que registren actividad durante 2025. La segunda medida tiene que ver con el gas licuado, porque el gobierno entregará un aporte directo de un balón de 15 por familia a todas aquellas familias pertenecientes al 80% más vulnerable del registro social de hogares. ¿Cómo se hará? Se traspasará mediante la Subdere, 225 millones de dólares a los municipios para que ellos gestionen con las familias de su comunidad. El presidente
presidente José Antonio Kast valoró la cooperación de los alcaldes y aseguró que seguirán recibiendo solicitudes para ver cómo complementar el plan de ayudas del gobierno.
Hemos visto situaciones complejas y nuestro plan no es estático. Estamos analizando cada situación, pero mientras esto continúe, las medidas que se han tomado como gobierno son las necesarias para enfrentar algo que podría prolongarse en el tiempo. Este es un trabajo en conjunto, es un paliativo, no es la solución. Y entendemos que hay personas que van a requerir más ayuda.
El alcalde Gustavo Alessandri, presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades, dijo que con esto se llega directo al hogar de las familias con la ayuda de los municipios.
Cada familia va a tener la posibilidad a través de su municipio de tener 2 balones de gas mensual, un beneficio directo a los chilenos. Primero, considera a los municipios de Chile fundamental en su gestión. Segundo, no solo se preocupa, sino que el gobierno se ocupa.
Esto se suma a las medidas ya adoptadas. Se inyectaron recursos al Fondo de Estabilización de la Parafina para aislar el alza y así a partir del jueves el precio bajará hasta situarse en torno a los 1.050 pesos. Estos son niveles de febrero. También está lo relativo al aporte a taxis, colectivos y transporte escolar que recibirán 100.000 pesos por 6 meses. Banco Estado también ofrecerá créditos preferenciales para que estos sectores renueven sus vehículos por modelos eléctricos. Sobre el transporte público, el sistema REP tendrá su tarifa congelada hasta el 31 de diciembre y en regiones el gobierno inyectará también recursos específicos para contener las alzas. Con el principio de equidad tributaria, las empresas que actualmente no pagan impuesto específico al combustible van a pasar a pagarlo mismo que las empresas de transporte. Por último, se implementarán medidas de protección para el transporte de carga y habilitación de zonas de descanso. Hubo, por supuesto, reacciones en el mundo político, en la oposición, hubo pronunciamientos mixtos. Por una parte, la presidenta del Partido Socialista, la senadora Paulina Bodanovic, valoró que se haya acogido su propuesta para pescadores artesanales. Sin embargo, advirtió que hay otros sectores muy golpeados que también deben revisarse.
No logramos el aporte que solicitamos la semana pasada para los pescadores artesanales. Hoy día ha sido anunciado por el ministro de Hacienda. Por cierto, falta todavía el tema para los agricultores que están en una situación similar.
Mientras, la jefa de bancada del Partido Comunista, la diputada Daniela Serrano, calificó de migajas las propuestas e insistió en que la moneda debe dar pie atrás con el alza a los combustibles.
Las creemos del todo insuficiente para no catalogarlas de migajas. Tal como lo dijimos desde un principio, esto iba a tener estrago en la economía de las familias chilenas. Sin embargo, el gobierno tosudamente sigue sin retroceder su posición.
En el oficialismo, claramente el ánimo fue más positivo. La presidenta electa de Renovación Nacional, la senadora Andrea Valladares, valoró que el gobierno tenga la disposición a escuchar las propuestas de los distintos actores para ampliar estos beneficios.
Creemos que los esfuerzos que está haciendo el gobierno van en la línea correcta para precisamente poder entregar medidas de esta índole. Así que reforzamos el compromiso con las familias chilenas y con todas las acciones que vayan en camino de superar esta crisis.
Respecto a las finanzas, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, dijo que sostener el MEFCO 3 semanas más habría significado un gasto al fisco de 361 millones de dólares y con este plan se desembolsan 225 para varios meses y de manera focalizada. Pero el presidente José Antonio Kast dijo que el plan no es estático y hay hartas propuestas de los partidos. Renovación Nacional pidió un ingreso familiar de emergencia, la UDI en tanto pidió que se retrase el pago de los permisos de circulación o las contribuciones. Además, los republicanos solicitaron que se disminuya el valor del TAC. La UDI además ingresó una carta acá en el Palacio de la Moneda el lunes pasado para evaluar nuevas medidas en apoyo de las familias. Algunas son para ampliar la cobertura del bono de invierno, otras devolver el IVA de los textos escolares o un subsidio frente al alza del gas licuado. A tal punto llegaron las propuestas que se planteó también la reducción de 151 a 120 diputados o también la fusión de ministerios, Néstor Nivaldo.
Bien.
Bien, Bárbara, me imagino o nos imaginamos acá que una vez que termine la reunión hablarán las autoridades o entregarán algún otro detalle, ¿verdad?
Sí, precisamente. Sí, te refieres a esta reunión que está en curso acá en el Palacio de la Moneda, donde se encuentra el presidente de la República, también el ministro del Interior, el canciller Francisco Pérez Mackenna, asesores y en lo que conocemos también estarían representantes de la Policía de Investigaciones. Se espera, de hecho, quizás ustedes puedan escuchar un poco del ambiente acá en la sede de gobierno, pero ya se están haciendo las pruebas de sonido, los equipos de producción están instalando todo para este pronto punto de prensa que sería liderado, nos dicen, por el ministro del Interior, Claudio Alvarado.
Ya, entonces quedamos con líneas abiertas usted ahí en el Palacio de Gobierno, no interrumpe. Gracias.
Líneas abiertas. Buenas tardes.
Porque la libertad también se construye con información.
Radiograma.
A 99 mineros de la ex empresa nacional del carbón de Lota se les quitó la pensión vitalicia por no cumplir con los requisitos y tener antecedentes penales.
El decreto fue firmado por el Ministerio del Interior del gobierno de Gabriel Boric tras una revisión con Contraloría. Hola, Arthur, desde Radio Bio Bio en Concepción con los detalles.
Un total de 99 extrabajadores de la empresa nacional del carbón Enacar en Lota fueron notificados de la eliminación de su pensión vitalicia, beneficio que habían recibido durante años tras el cierre de la actividad minera en la zona. La medida se concreta luego de una revisión de cerca de 4.000 beneficiados, proceso que determinó que estos casi 100 ex mineros no cumplían con los requisitos establecidos para acceder a la pensión. Entre los motivos detectados se encuentran antecedentes penales, los que lo dejaría fuera de los criterios definidos para mantener el beneficio. Los decretos que formalizan la eliminación de estas pensiones fueron firmados en diciembre por el gobierno anterior con la rúbrica del entonces ministro del Interior Álvaro Elizalde en el marco del trabajo con una comisión encargada de revisar los casos tras una solicitud de Contraloría. Sin embargo, fue en los últimos meses cuando los afectados comenzaron a ser notificados de la medida, la que se hizo efectiva en marzo, mes en que ya no se les pagó la pensión. Desde la delegación presidencial, el delegado Julio Anatibia confirmó que la decisión fue adoptada por la administración anterior y que el actual gobierno tomó conocimiento recientemente de esta situación.
Lo que aquí se ha dado es que en ciertos casos se han revisado los antecedentes de las personas que tienen pensiones, que se viene haciendo hace varios meses, incluso antes de que asumiéramos como gobierno, y en ciertos casos se han detectado personas que no cumplen los requisitos para tener las pensiones. En esos casos, el Ministerio del Interior los notifica, las personas tienen un plazo de 5 días hábiles para apelar, esto finalmente lo revisa una comisión que decide su situación y se ha dado aproximadamente a 99 casos en un universo de 4.000.
Asimismo, precisaron que el beneficio se mantiene vigente para el resto de los ex mineros que sí cumplen con los requisitos. La pensión vitalicia para ex trabajadores de Enacar fue establecida como una medida de reparación tras el cierre de las minas del carbón en la cuenca de Lota y Coronel, marcando el fin de una de las actividades productivas históricas del Biobío.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de Isapre Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book. Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
No te pierdas el Black Sale Claro. Aprovecha hasta un 50% de descuento en planes hogar y disfruta de la fibra 940 por solo 14.990 pesos mensuales por 12 meses. Precio normal de 29.990 pesos. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile, de Arica a Punta Arenas, con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Análisis y profundidad. Radiograma.
Vuelve la palabra estancamiento al análisis económico tras confirmarse que por segundo mes consecutivo la actividad económica mostró números rojos. El IMACSEC de febrero, que cayó un 0,3%, y aumenta la incertidumbre en torno a las expectativas para el PIB este 2026.
En paralelo, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, volvió a referirse al debate por el enigma de la caja fiscal. Si bien todas las cifras que se han entregado las últimas semanas son correctas, el jefe de la billetera insiste en que el stock de activos de diciembre es lo que vale. Los detalles con Vanessa Gajardo. Vanessa, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. En Estados Unidos, la caja del Tesoro, es decir, el cierre contable del gobierno federal, ocurre los 30 de septiembre de cada año. En el caso de nuestro país, se da al 31 de diciembre. De ahí entonces este debate que se ha popularizado de las últimas semanas y que sigue generando repercusiones. ¿Cuánto hay finalmente en la caja? ¿Cuántos son los activos en stock del Tesoro Público? Se habló de 46 millones de dólares, de 1.400 y ahora 3.616 millones de dólares. Lo primero que hay que señalar acá en este debate, que además tiene un origen técnico y no se había dado en traspasos, digamos, de administraciones anteriores, es que estas tres cifras que hemos mencionado son correctas, pero corresponden, eso sí, a fechas distintas. Y ahí está entonces la discusión que se está dando, sobre todo entre ex autoridades. Según el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, son 46 millones de dólares y las cifras que se entregaron después, que respondió a través de redes sociales el ex ministro Nicolás Grau y que se conocieron hoy a través de la Dirección de Presupuesto, corresponden a cifras con emisión de deuda. Ahora, sería interesante sí también analizar en cambios de gobierno anteriores en qué porcentaje el stock de activos que había también correspondía, ¿no?, a deuda. Aún así, ex autoridades y conocedores de la caja fiscal de nuestro país dicen que este es un debate de contadores y de tesoreros, más bien. Expersoneros, de hecho, del gobierno anterior señalan que se trata de la búsqueda de instalar un discurso que va en dirección contraria a lo que nuestro país necesita justamente en materia económica, que es poder estabilizarse. Hoy Jorge Quirós en el Palacio de la Moneda mantuvo su postura respecto a estos 46 millones y señaló que aún así la cifra al 11 de marzo, cuando ellos asumen como administración, es de 980 millones de dólares aproximadamente. Esta cifra sigue estando por debajo de lo que es el promedio histórico de traspasos que se da entre administraciones. Quirós habló detrás de una intencionalidad en la administración fiscal anterior y dijo que no se puede tapar el sol con un dedo.
Es absolutamente evidente que lo que se hizo en 2025 fue contener gastos propios del 2025, que pasaron al 2026, contener emisión de deuda propia del 2025, que pasó al 2026. No se puede tapar el sol con un dedo.
Por su parte, se han ido sumando también ex autoridades a este debate. El ex ministro de Hacienda de Sebastián Piñera, Ignacio Briones, se alineó con Quirós respecto de que se necesita ordenar la casa. Pero también dijo que no va a entrar en este debate más chico, señalaba él, porque esa no es la prioridad.
El llamado acá, más allá del color político, es a la responsabilidad fiscal, que no es de izquierda ni de derecha, es responsabilidad, punto. Tiene toda la razón el ministro de Hacienda, el ministro Quirós, en decir, tenemos que ordenar la casa. Si no, es pan pabellón de para mañana, esa es la verdad. Uno siempre puede discutir la gradualidad, el tenor de los ajustes.
Y en la otra vereda, el economista y ex asesor de la candidatura de Yanet Jara en esa materia, Luis Eduardo Escobar, señaló que esto responde justamente a esta intencionalidad discursiva de la que hablábamos por parte de este gobierno, que es una de las críticas que hace la oposición. Dice que el gobierno está tratando de armar una polémica en base a cifras que no son relevantes.
Las estadísticas del 31 de diciembre de cada año sirven para muchas cosas, pero para una de las cosas que no sirven y que no representan ninguna utilidad desde el punto de vista de las políticas públicas, la caja de un mes es absolutamente irrelevante. Lo que importa es la estructura del presupuesto.
Pero en línea con lo que es este debate mayor o este gran telón de fondo detrás, que en el fondo es como reactivar la economía con un déficit fiscal importante a propósito de los recortes que se quieren hacer a lo largo de esta administración, hoy conocimos que por segundo mes consecutivo cae la actividad económica en nuestro país. Febrero mostró números rojos y se convierte entonces en el segundo mes después de enero, donde hubo una caída de un 0,5% en anotar bajas. El IMASEC del segundo mes del año cayó un 0,3%, superando las proyecciones de hasta el más pesimista de los economistas consultados, porque algunos hablaban de un nulo IMASEC para el mes de febrero, pero no en números rojos. Ojo, eso sí, todos se alinean en torno a de que no hay una crisis fiscal en nuestro país, pero sí que estamos volviendo a una economía más bien estancada y es complejo medir, señalan, las presiones que el conflicto, la guerra en Medio Oriente tiene no solo en términos inflacionarios para Chile, sino también del Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que queda hacia adelante? Carlos Smith, docente investigador del Centro de Investigación Empresa y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, condicionó las perspectivas de crecimiento para este año a la durabilidad del conflicto.
Si marzo y abril se comportan de la misma manera, entonces el Banco Central va a tener que revisar su proyección de crecimiento seguramente a la baja. El espacio hoy día existe para bajar la TPM eventualmente, ¿no? Pero la inflación que viene por el tema de los combustibles también limita ese margen.
Con todo, cierto, sabemos que este IMASEC de febrero no alcanza a recoger completamente lo que son las tensiones por el conflicto en Medio Oriente. No así ocurriría a partir del mes de marzo, y ahí es lo preocupante, porque los economistas consultados por la radio aseguran que el IMASEC de marzo caería nuevamente entre un 0,3 y un 0,5%, y estos coletazos podrían seguir al menos en el mes de abril. Ahora, yo creo que más allá de lo que pueda decir Donald Trump hoy en la noche, de las señales, cierto, que podríamos tener respecto de la durabilidad del conflicto y si se alivian o no las presiones económicas en economías emergentes como esta, si sacamos lo que son las presiones, los factores exógenos, Chile tiene muchos desbalances en materia económica. Estoy hablando de conflictos más bien internos, de desórdenes en la caja, que tiene que mirar y de los cuales hacerse cargo. Si despejamos, claro que obviamente es difícil, pero dejamos de lado lo que son las presiones por el alza en los combustibles, tenemos un recorte de 6.000 millones de dólares que podría comprometer el crecimiento del PIB. Tenemos lo que son las presiones por este déficit fiscal. Todavía no conocemos cuáles son los compromisos del gobierno en esta materia. Tenemos una inflación que va al alza. Tenemos una tasa de desocupación que lleva 3 años sobre el 8%. Son todas esas cosas las que tenemos que mirar para saber si finalmente de aquí al 2030 existe o no la posibilidad. Ya ni siquiera me atrevo a hablar de crecer un 4%. Sino en definitiva de al menos poder llegar a un 3, incluso cuando el Instituto Emisor está diciendo que no está dentro de las posibilidades, al menos para este año.
Claro, a ver, y esto se descuadra completamente. A ver, recordemos también que esto está relacionado con las expectativas de ingreso fiscal.
Sí.
Recordemos que la mala estimación de los ingresos fiscales de los últimos años ha generado el déficit, básicamente ha sido eso, ¿no es cierto?
A ver, yo creo que es muy interesante algo que escuché decir esta semana el exministro Mario Marcel, que él decía como, a ver, no debatamos en torno a la caja, porque esto es un debate muy de nicho, debatamos en torno a lo que es el presupuesto, la ley aprobada. Pero si nos vamos entonces, si dejamos de lado todo este tema de la caja fiscal y nos vamos a la ley de presupuesto, tenemos un presupuesto que se hizo en base a sobreestimaciones de ingresos y cuyo gasto sigue siendo mayor que los ingresos efectivos contemplados para este año. Entonces, ahí sí están los problemas, digamos. Ahora,
pero hay una responsabilidad de quienes
No, pero ahí son los senadores y diputados también responsables.
Sí.
Pero por supuesto, si esto se conversaba que era en base a deuda, que no había garantía, yo creo que la mayor responsabilidad es estudiar también entre octubre y noviembre las partidas presupuestarias, que cualquier senador o diputado que estudia, por cierto, va a levantar la mano y va a hacer la advertencia. Y por ende alguien debería rechazarlo.
¿O era peor la opción, lo planteo como una pregunta, era peor la opción de no aprobar esa ley de presupuesto? Porque todos, a ver, recordemos que fue un argumento de los republicanos, que por ejemplo la ley de reajuste que estuvo contenida dentro del presupuesto no estaba financiada, pero aún así...
La aprobaron.
Se aprueba. Sí, el oficialismo aprueba la ley de presupuesto. Entonces, yo creo que acá...
El hoy oficialismo en su momento...
Exacto.
Oposición.
Entonces acá yo creo que el gran tema de fondo... Insisto, dejando todo de lado las presiones por el conflicto internacional, hoy tiene que ser el recorte del gasto. Porque, a ver, a todas luces, ¿cuál ha sido el discurso, la gran consigna en materia económica de este gobierno? La rebaja del impuesto de primera categoría. Y ahí están puestas todas las fichas respecto de que ahí está fomentar la inversión, generar más empleo, generar más utilidades y que Chile vuelva a crecer. En eso están puestas todas las fichas de esta administración en materia económica.
Nada en términos de recaudación fiscal.
Yo creo que ahí, exacto. O sea, se ha hablado de, no sé si modificaciones, pero de revisar lo que es la ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, lo que tiene que ver con la evasión en nuestro país, pero hoy en ese punto estamos al debe. Si en 2025 se incumplen las metas fiscales, es por una baja en la recaudación de las grandes empresas. Yo creo que eso es lo que hay que mirar y además... que se transparente de una vez por todas y efectivamente el recorte de los 6.000 millones de dólares se va a dar en el plazo que se anunció en campaña, 18 meses o no, y si el gobierno va a seguir dando pie atrás en torno a este recorte que inicialmente era transversal, ¿cierto?, para todos los ministerios y que hoy ya estamos viendo que se pone en condicional en algunas partidas.
Bien, gracias.
Gracias, Vanessa.
Buenas tardes.
Soy parte de Santander Rewards, un programa que premia cada paso que doy con Santander.
¿Y qué ganas?
Más beneficios y experiencias. Con mi tarjeta World Member Limited, acumulo hasta 1,2 millas Latam Paso en mis compras. Tengo acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos mis vuelos operados por Latam. Y no solo viajes, participo por entradas a conciertos. Tengo más de 200 descuentos y más. Conoce todos los beneficios en la app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estabilidad elige proteger. Contrata tu alarma y lleva cero visión. Con 50% de descuento en la instalación, más dos licencias guardián gratis. Contrata ahora en verisur.cl.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book, crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En Chile Express elegimos estar en todo Chile para que tú elijas cómo enviar. Como en la punta del cerro, donde el frío llega hasta los huesos, donde llueve de lado y donde las papas queman. En Chile Express envía y recibe a todo Chile de Arica a Punta Arenas con 3 puntos de envío. Sucursales, comercios y drop-off en tienda Supa de Chel. Encuéntralos en chileexpress.cl. Tu envío es importante, haz que llegue seguro. Chile Express.
Somos Nicolás y Matías Garafulich, seleccionados de rugby. Junto a todo un equipo, clasificamos ahora a Australia.
Somos Melita y Antonia Abraham, medallistas de oro en remo. El impulso no siempre viene desde el arranque, también la constancia es importante.
Soy Lucas Nervi, campeón en el lanzamiento de disco, donde cada impulso cuenta para llegar más lejos.
Y a nosotros nos une la pasión por representar a Chile y contar con el apoyo incondicional de ISAPRE Colmena.
Que además de cuidar nuestra salud, está comprometida con el deporte chileno.
Colmena está contigo, juntos cuidamos tu salud.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Un juez argentino ordenó la detención del albarino Pablaza, acusado de participar en el homicidio del senador Jaime Guzmán. Esto lo informó a la agencia EFE el abogado del albarino Pablaza, que es Rodolfo Jansón. dijo que tras la firma de la orden de detención, personal policial se presentó a la vivienda Pablaza, que incluso ingresó a esa vivienda, pero no lograron detenerla ya que no estaba ahí. La orden de detención fue firmada por la jueza María Servini en el marco de una causa judicial que se inició el año 2010, un pedido de extradición por parte de las autoridades chilenas. Esa petición fue bloqueada porque Pablaza tenía estatus de refugiado, pero ese estatus de refugiado fue revocado, dando comienzo a un proceso judicial paralelo que estaba a la espera de una resolución definitiva. ¿Qué dice el abogado Pablaza? Dice que le hicieron firmar por pedido del Ministerio de Seguridad a la jueza Servini una orden de detención, dice, violando la Convención de Refugiados, porque si no se define de modo definitivo en sede judicial el estatus de refugiado, ese estatus sigue vigente y por lo tanto Pablaza protegido por la convención. Esa es la versión, obviamente, del abogado de Galvarino a Pablaza. Entonces, el proceso está en marcha, la orden de detención está, pero Galvarino Pablaza no fue encontrado en su lugar de residencia.
Siempre primeros en informar.
Radiograma.
Calificándolo como un descuido y pidiendo disculpas, el Seremi de Salud de la Araucanía, José Bravo, reconoció ser deudor de un crédito universitario, señalando que ya se encuentra en trámites para regularizar su situación. Los detalles los tiene Esteban Arauz, desde Radio Bio Bio en Temuco.
El independiente, recientemente designado como Seremi de Salud de la región de la Araucanía en el gobierno de José Antonio Kast, reconoció ser deudor de un mecanismo de crédito con la Universidad de la Frontera desde el año 2012, luego que su nombre figuró en una lista de autoridades a nivel nacional que tendrían compromisos incumplidos con casas de estudios. El médico cirujano y exalcalde de Freire, en conversación exclusiva con la radio en Temuco, en primera instancia pidió perdón, señalando que existió un descuido y que ya se encuentra en trámites para regularizar lo adeudado.
Quedó una parte, un saldo, que es lo que generó el problema al día de hoy. En ese sentido, nos acercamos a la Universidad de la Frontera para poder resolver ese tema y poder sanearlo, porque también uno como autoridad debe dar un ejemplo de lo que significa hoy día este tipo de compromisos, y en eso ha habido un descuido, pido las disculpas, porque lo que corresponde es haber garantizado de que se había resuelto toda la deuda. Esa es la situación que se está viviendo actualmente. Es una deuda que está prescrita incluso, pero yo la reconozco como deuda y obviamente la voy a pagar.
Bravo dijo que espera que esto no entorpezca su trabajo como Seremi de Salud, asegurando que él más que nadie está interesado en poder resolver este descuido, indicando que por transparencia, cuando su situación se regularice, lo va a informar. Además dijo que con esto busca demostrar que las personas nominadas por el presidente de la República también pueden cometer un error, sin embargo, a la vez tienen el interés de trabajar por las necesidades del país. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
Vamos a cambiar completamente de plano informativo y vamos a ir hasta Radio Bio Bio en Santiago, porque a esta hora despega el Artemis 2 con destino a la Luna. Néstor, Nivaldo, les escuchamos.
En un momento vamos a ver el flujo de agua de supresión de sonido bajo la plataforma móvil. Y los motores principales
se prenden los motores.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Y despegue, tenemos despegue. Artemis 2 despega con fuerza deslumbrante. Los astronautas Rick, Víctor, Cristina y Jeremy siguen llevando los sueños de toda la humanidad, reabriendo el camino hacia la exploración de la Luna y hacia un futuro en el que nuestra presencia allí será permanente.
¿Y la transmisión de la NASA?
Pasaron los primeros 8 segundos, que eran los más complejos, dicen.
Las lecturas indican que la presión en la cámara de combustión de todos los motores son normales. Estamos presenciando un lanzamiento exitoso del SLS desde la plataforma de lanzamiento 39B del Centro Espacial Kennedy de la NASA. Verdaderamente un lanzamiento espectacular. Hemos sentido las vibraciones en nuestro edificio desde donde estamos transmitiendo para todos ustedes. Esto es una demostración impresionante de ingeniería, fuerza y propósito.
A medida que avanzan los minutos, los segundos, se sienten los aplausos también.
Mucha gente mirando, claro.
Un poco su empuje. Esto
escúchame, todo partió bien. Digamos, los primeros 8 segundos eran clave, pero todavía el primer día, las primeras 24 horas también van a ser significativas para ver cómo avanza esta misión de la NASA. Escuchemos la transmisión.
Dinámica en su estructura.
El ruido que lleguen los motores.
Al bajar un poco la potencia, el cohete atraviesa esta zona crítica con mayor seguridad.
Como vibraciones, eso es lo que uno escucha, ¿no?
Y los motores están aumentando su fuerza de nuevo para continuar el ascenso hacia el espacio. Y casi exactamente en este momento, los dos enormes cohetes propulsores sólidos laterales han consumido todo su combustible. Vamos a ver cómo se separan de la etapa central.
Que viene, claro, bien.
Se separan los dos cohetes.
Allí los tenemos. Van a caer en el Océano Atlántico en unos 4 minutos adicionales.
Los cohetes que le dieron la propulsión a la nave.
Hay imagen desde el cohete hacia la Tierra.
Esto lo está mostrando en vivo la NASA, la propia NASA, en una transmisión para habla hispana.
Es una misión de 10 días. Estos 4 astronautas se van a adentrar más en el espacio profundo que cualquier otro ser humano antes para llegar ahí a la Luna y orbitarla.
Y las cargas aerodinámicas han disminuido drásticamente. El sistema de escape de lanzamiento se separa del tope del cohete en una maniobra controlada, porque ya no es necesario para proteger a la tripulación.
Ahí está la imagen, ya se puede ver la circunferencia de la Tierra.
Se aleja del cohete y también va a caer en el océano.
Cayeron 2 cohetes, la otra parte de la nave, y ya empieza a quedar con la cual van a iniciar este viaje histórico.
Copy, Jettison. Kimiko 8+02.
Histórico.
Y en unos momentos también se van a soltar las 3 cubiertas que protegían.
And Houston has you loud and clear on Tigris at the Common Line.
Outstanding, Stan. We have you the same.
Ha despegado el Artemis 2 hacia la Luna con éxito. Vamos a ver cómo sigue las próximas horas esta misión de 10 días.
Mira, solo brevemente, porque a ver, esto es un momento que seguramente se va a recordar, tal como los que tienen cierta edad, hace 50 años, cuando el hombre, en ese caso, llegó a la Luna. Viajan 4 personas, entre ellas viaja la primera mujer, Christina Koch. Ella es la primera mujer en la historia en que va a lograr esta hazaña, si es que resulta. Hasta ahora, por lo visto, todo es exitoso, según la información que va entregando la NASA. Ella es oriunda de Michigan y estudió licenciatura en ciencias en ingeniería eléctrica y física y una maestría en ciencias en ingeniería eléctrica antes de llegar al cuerpo de astronautas de la NASA. Pero ella sabe de esto. ¿Por qué? Su primera misión espacial fue el año 2018 y desde entonces se ha desempeñado como ingeniera de vuelos en la Estación Espacial Internacional varias veces. Por distintos periodos ha vivido y ha trabajado directamente desde la órbita de la Tierra. Increíble, un momento único. Estamos revisando estas imágenes que siguen llegando ya desde la oscuridad en dirección hacia la Luna del Artemis 2.
Los propelentes se están vaciando rápidamente.
Ya, partió el Artemis, lo vamos a estar informando seguramente.
Es un largo viaje.
Largo viaje. Durante los próximos 10 días vamos a estar pendientes de esta misión de la NASA.
Siempre en el centro de la noticia, Radiograma.
Bueno, colocamos los pies en la tierra nuevamente para contarles que el gobierno bajó a la Seremi de Educación que había presentado hace menos de una semana en la región de Los Lagos. Antiguos posteos durante el estallido social fueron claves para que se adoptara esta drástica decisión. El informe de Cristian Valdebenito, desde Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Reposteos de profesores cantando Bella Chao o enseñando a tocar la cacerola. y hasta bailando cueca en los días de estallido social fueron fundamentales para que el Partido Republicano de Los Lagos exigiera que la recientemente nombrada seremi de Educación, Patricia Dinamarca, fuera bajada del cargo. La drástica decisión informada por la delegación presidencial fue lamentada por los gremios, que aseguran que con esto se quedan sin referencia para discutir temas de violencia escolar, ley de convivencia y traspasos a los SLEP. Así lo planteó la presidenta regional del Colegio de Profesores, Edith Catipillán.
Que ya en nuestra región nombre a la seremi o seremi de Educación. Nosotros necesitamos con prontitud una reunión para tener lineamiento cómo apoyar nuestras comunidades dentro de la región de Los Lagos.
Y lo criticó también la presidenta de la Agrupación de Funcionarios de Asistentes de la Educación de Puerto Montt y vicepresidenta nacional del gremio, Alejandra Aguilar.
Sentimos que hay despreocupación de parte del gobierno, sobre todo con lo que dice educación. Para nosotros es bastante preocupante porque, dado toda la contingencia a nivel país que se está viviendo en educación, para nosotros es fundamental que contemos con una figura que represente al gobierno en este caso, con quien podamos tener mesas de trabajo, diálogo.
Ahora el Ministerio de Educación deberá escoger entre los dos que quedan de las ternas enviadas desde la zona a la futura autoridad, que seguramente se está investigando con lupa. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Bio Bio, Radiograma.
La vocera de gobierno de José Antonio Kast, Mara Cedini, volvió a quedar en el centro de la controversia luego de protagonizar un nuevo error en sus declaraciones públicas. Durante esta jornada, la portavoz de gobierno aseguró que la situación judicial de Galvarino Pablaza corresponde a la de una persona condenada, pese a que no existía o no existe una sentencia judicial firme en su contra.
Sus dichos generaron cuestionamientos inmediatos desde distintos sectores políticos y jurídicos, debido a que la afirmación contradice el estado procesal del caso, que aún no cuenta con una resolución definitiva.
El episodio se suma a una serie de polémicas que han marcado las últimas 3 semanas de Cedini como vocera, periodo en el que ha enfrentado críticas por imprecisiones y declaraciones que posteriormente han debido ser aclaradas o rectificadas.
Los dichos fueron emitidos en un punto de prensa desde el Palacio de la Moneda, en lo que fue la primera vocería de Mara Cedini después de casi una semana, donde llamó también a una pronta extradición.
Yo creo que todos los chilenos queremos que una persona condenada por el vil asesinato del senador Jaime Guzmán cumpla condena en nuestro país.
El nuevo traspié reavivó las dudas sobre el manejo comunicacional del gobierno y volvió a tensionar al oficialismo, donde algunos sectores han optado por bajar el perfil a la controversia.
Desde la UDI, su presidente, Guillermo Ramírez, evitó responder directamente por este error y declinó referirse en detalle a las declaraciones de la vocera, insistiendo en que su esperanza es que se extradite pronto a Pablaza.
Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es que la extradición se produzca en el menor tiempo posible, que Galvarino Pablaza enfrente a la justicia en Chile y eventualmente cumpla su pena aquí en el país.
Desde la oposición, en tanto, fue la secretaria del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, quien llamó al gobierno a centrarse en responder a la ciudadanía por el alza de los combustibles y dejar de lado los gustitos ideológicos.
Probablemente siempre vamos a estar, sin sintonía, porque para nosotros ahí está el foco principal y no los gustitos ideológicos que se quiera dar una autoridad que después de 12 años logró llegar a la presidencia de la República. Si era para esto, qué lamentable. Nosotros esperábamos un poquitito más.
En respuesta, la vocera Cedini dijo que era lamentable que alguien crea que un condenado por un asesinato de un senador es un gustito ideológico. Es una realidad, es un dolor para todos los chilenos y esperamos que se cumpla como corresponde. No es momento de gustitos de este tipo, es momento de realidad. En dicha declaración, la exministra volvió a reiterar que a Pablaza ya fue condenado.
Vamos a otras informaciones, porque una licencia médica obligó al gobierno a postergar la salida de la directora del Servicio Nacional de la Mujer, Priscila Carrasco.
Desde el oficialismo valoraron la decisión, pero mantuvieron las críticas al manejo comunicacional del caso por parte del Ejecutivo. Los detalles con Francisca Cárez.
Una licencia médica cambió el curso de la decisión del gobierno, y es que después de que se le pidiera la renuncia a la directora del Cernamec, Priscila Carrasco, llegó hasta el Ministerio de la Mujer un documento médico con efecto retroactivo. Se trata de una licencia otorgada tras la notificación de su salida, lo que obligó al Ejecutivo a pausar la medida mientras se revisan sus efectos administrativos. Una solicitud de renuncia no voluntaria que se había concretado este lunes en medio de cuestionamientos transversales desde la oposición y el oficialismo por la situación de salud de la autoridad, quien se encuentra en tratamiento por cáncer de mama. Desde el Ejecutivo han insistido en que la medida responde a una pérdida de confianza y a los antecedentes detectados en una auditoría interna. En el oficialismo las reacciones no tardaron en llegar. Desde Renovación Nacional, en donde fueron especialmente críticos, la exministra de Sebastián Piñera, Carla Rubilar, valoró la pausa y planteó que permite buscar una salida que considere el escenario completo.
Confío que esta pausa y postergación de la decisión abra una puerta para encontrar una solución justa, humana y responsable, tanto para ella como para el servicio de la mujer y equidad de género. Porque cuando hay voluntad, siempre existe una mejor forma de hacer las cosas.
Desde la UDI, en tanto, respaldaron la postergación, aunque insistieron en que el manejo político fue deficiente y que la decisión debió haberse socializado previamente. Así lo señaló la jefa de bancada del gremialismo, la diputada Flor Baize.
Que hoy día sea de alguna manera pausado esta decisión, me parece que eso es lo correcto, y que se debió haber conversado previamente esta situación con ella y también con quienes pudiesen asesorar de buena manera para haber dado una buena bajada.
Una postura que no comparten todos al interior de la UDI. El diputado y presidente del partido, Guillermo Ramírez, llamó a abordar el caso con prudencia y respaldó la determinación de la administración de José Antonio Kast.
Me parece que lo que busca es aproximarse a este problema de manera prudente, y creo que en eso la UDI apoya al presidente Kast en su determinación.
Desde La Moneda, la vocera de gobierno, Mara Cedini, fue consultada al respecto y reiteró que el Ejecutivo empatiza con la situación de Priscila Carrasco, pero defendió la decisión adoptada. Por ahora, la subrogancia del servicio se mantiene en manos de Felipe Díaz, actual subdirector, en medio de cuestionamientos por su vínculo familiar con la ministra de Energía, Jimena Rincón.
Si quieres invertir en experiencias, nuestro programa de beneficios Santander Rewards es para ti. Con tu tarjeta World Member Limited, acumula hasta 1,2 millas Latam Pass en compras y tienes acceso al Lounge Latam World Member más acompañante en todos tus vuelos operados por Latam. También puedes participar por entradas, más de 200 descuentos y mucho más. Tienes más beneficios, vives más experiencias. Santander Rewards. Conoce más en tu app o en santander.cl. Santander es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Generadores Colbox. Equipos de respaldo de energía para uso domiciliario y comercial. Colbox. Calidad, tecnología y vanguardia para entregar el mejor respaldo a tus proyectos. No más cortes de energía. Colbox. El respaldo eléctrico que necesitas, disponible en versiones diésel y gasolina. Encuéntranos en nuestra amplia red de distribuidores a lo largo del país o visítanos en bielco.com.
¿Escuchas eso?
¿Qué cosa?
Nada.
Exacto.
¿Y los pendientes? ¿Los contratos? ¿Las nóminas?
Ya quedó todo listo y automatizado. Todo en Book.
Este silencio me gusta.
Entonces hoy podemos conversar de proyectos nuevos.
Cuando todo está en orden, el trabajo suena distinto. Con Book, centraliza y automatiza la gestión de personas para enfocarte en lo verdaderamente importante. Tu equipo. No es magia, es gestión inteligente. Book. Crea un lugar de trabajo más feliz. Descubre más en buk.cl.
En la Cámara Chilena de la Construcción cumplimos 75 años y renovamos nuestro compromiso por construir un mejor país para todas las personas, entregando bienestar a nuestros trabajadores, infraestructura para el desarrollo y vivienda para las familias. Junto a nuestras empresas y todo el país, cumplimos 75 años celebrando el valor de construir. Cámara Chilena de la Construcción.
¡Ya comenzó el Black Sale Claro! Aprovecha hasta un 70% de descuento en una gran variedad de equipos y accesorios. No dejes pasar esta increíble oportunidad. Es solo por pocos días. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida del 24 de marzo al 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en clarochile.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
El
El gobierno regional de la Araucanía acudirá a la justicia por los más de 8 mil millones mal rendidos en un programa que benefició a empresas de políticos y sus familiares. Además, la entidad inició un proceso de cobranza para reintegrar los dineros.
La diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, señaló que hay un patrón grave de mal uso de recursos públicos, mientras que la diputada libertaria, Gloria Navellán, dijo que es preocupante que autoridades permitieran que esto pasara. Los detalles los tiene Amparo Montoya desde Radio Bio Bio en Temuco.
Rechazadas quedaron las rendiciones de más de 300 empresas que se adjudicaron parte de los 8.917 millones de pesos que el gobierno regional de la Araucanía transfirió a la Corporación de Agencia Regional de Desarrollo Productivo en 2022. Los dineros se destinaron al programa de reactivación económica y en el listado de beneficiarios figuran empresas de familiares del exdiputado de Renovación Nacional Diego Paulsen y también a una que él mantiene junto a su esposa. Otro de los que resultó favorecido es el ex militante y expresidente de los republicanos en la región, Alejandro Martini. Para el programa se transfirieron cerca de 9 mil millones de pesos y de estos, al menos el 90% resultó con las rendiciones rechazadas. El gobernador de la Araucanía, René Zafirio, confirmó que presentarán acciones judiciales y que además iniciaron un proceso de cobranza para que los dineros sean reintegrados.
Las acciones judiciales están orientadas, obviamente, a hacer efectiva la responsabilidad civil y penal de quienes recibieron recursos y no rindieron legalmente las cuentas que correspondía rendir. Sin embargo, el énfasis nosotros lo ponemos en la recuperación de los recursos.
La millonaria transferencia se concretó bajo la administración del exgobernador de la derecha, Luciano Rivas, gestión que ha sido criticada por la diputada del Frente Amplio, Erika Ñanco, quien tras el reportaje de la radio afirmó que hay un patrón grave de mal uso de recursos públicos.
No es un error administrativo, es un patrón grave de uso irregular de recursos públicos que termina beneficiando a redes de poder y cercanía política.
A los cuestionamientos se sumó la diputada libertaria Gloria Navellán, indicando que su sector criticó al gobierno del expresidente Gabriel Boric por, dijo, robar a manos llenas. Así se preguntó entonces, ¿qué es esto?
Cortémosla, o sea, ¿cómo es este cuento? Nosotros hoy día criticamos que en el gobierno de Boric robaron plata a manos llenas. Bueno, ¿y esto qué es? Me parece preocupante que cualquier persona que haya tenido un cargo de autoridad haya permitido que esto pasara.
El gobierno regional de la Araucanía señaló que inició un proceso de cobro de los recursos, por tanto, comenzará a notificar a las más de 300 empresas que quedaron con los fondos rechazados para que así puedan reintegrar los dineros. En Temuco, Bio Bio, la radio.
El Ministerio de Obras Públicas adjudicó a la empresa ISA Intervial la concesión de la Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt.
Fue una decisión técnica y económica, reconoció la autoridad del MOP en Los Lagos. La nota en la voz de Hans Barros.
Analizadas, revisadas y aceptadas técnicamente, el Ministerio de Obras Públicas adjudicó a ISA Vías, conocida como ISA Intervial, la concesión de la Ruta 5 en el tramo Río Bueno-Puerto Montt, que contempla el mejoramiento integral desde el río Pilmaiquén en la comuna de San Pablo hasta el enlace Cardonal en Puerto Montt, en la región de Los Lagos. En conversación con la radio, el Seremi de Obras Públicas, Jairo Quinteros, explicó que el elemento diferenciador entre las propuestas fue netamente económico, considerando la opción escogida por una inversión de más de 820 millones de dólares.
Fue la propuesta, digamos, de menor valor y por lo tanto, de acuerdo al proceso de licitación, al procedimiento, digamos, que seguimos nosotros como ministerio para poder adjudicar un contrato de esta magnitud, es básicamente eso. Obviamente tiene una componente técnica, pero en esta oportunidad se revisó, ¿cierto?, cada una de estas ofertas en particular y ISA Intervial, ¿cierto?, fue la de menor valor y por lo tanto, desde un punto de vista económico, es la más adecuada para el ministerio, ¿cierto?, para tomar esta concesión.
El trazado del proyecto abarca las comunas de San Pablo, Osorno, Río Negro y Purranque en la provincia de Osorno y Frutillar, Llanquihue, Puerto Varas y Puerto Montt en la provincia de Llanquihue, contemplando el mejoramiento integral de 129 kilómetros de la Ruta 5 Sur, incluyendo la construcción de terceras pistas en dos de sus tramos, ciclovías, atraviesos y la implementación del sistema Free Flow o telepeaje. Ahora, con el proceso ya adjudicado, deberá tomar razón la Contraloría. En la región de los Lagos, Bio Bio, la radio.
En Radiograma, no elegimos las noticias.
Elegimos contarte la verdad.
Hoy se publicó en el diario oficial la nueva ley de convivencia escolar. El gobierno celebró el hito, pero especialistas sostienen que la normativa no solucionará los problemas de violencia al interior de las comunidades educativas. Los detalles con Carlos Godoy.
La nueva ley de convivencia escolar ya fue publicada en el diario oficial en medio de un escenario marcado por hechos de violencia en establecimientos educacionales. Entre ellos, el homicidio de una inspectora en Calama, el hallazgo de estudiantes que intentaban ingresar armas a colegios y el lanzamiento de bombas Molotov en el Liceo José Victorino Lastarria en Providencia. La normativa busca promover la convivencia, el buen trato y el bienestar en las comunidades educativas. Sin embargo, su punto central es la posibilidad de implementar dispositivos tecnológicos como detectores de metales para